Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al sueño inaccesible de un príncipe árabe. La noticia del fin de semana conmocionó a Arabia Saudí. Murió el príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal,
conocido como el príncipe durmiente.
Una historia que nos lleva dos décadas atrás. Era el año 2005 y desde Londres le informaban al príncipe saudí Khaled bin Talal al-Saud que su hijo, el mayor, había sufrido un accidente grave. El chico, apenas un adolescente, estaba estudiando en la Academia Militar Británica de Londres.
Algo por lo que debe pasar un miembro heredero de la familia real saudita.
La noticia fue dicha por la BBC. Aparecía con detalle en The Sun y en The Mirror. También decían algo de Berlusconi, Putin, Rodríguez Zapatero, Angela Merkel y George W. Bush.
Los que mandaban en el mundo.
Ese día el príncipe cerró los ojos y la última imagen consciente que percibió fue impactando con su coche y perdiendo el control.
El resto es historia de los demás.
Como una narración de las mil y una noches. Llegaron los equipos de emergencia ingleses, lo identificaron, lo colocaron sobre una camilla, lo subieron a la ambulancia. Tan joven.
Ese día el príncipe murió en el impacto.
Pero su cuerpo resistió. El informe fue categórico. Pérdida total de conciencia y diagnóstico de estado vegetativo persistente.
Linterna en las pupilas para ver si había reacción. Nada.
El dinero no está cerca de ser un problema. Cualquier cosa lo podía hacer menos el dinero. Si el cuerpo vive, vive la esperanza, la fe y la paciencia. El príncipe fue subido a un avión sanitario y llevado de inmediato a los Hospital Ciudad Médica Rey Abdulaziz en Riad, Arabia Saudita. El príncipe
regresaba al hogar.
Terapia intensiva, un tubo para respirar, un tubo para alimentarlo y un millón de cables para medir cada frecuencia, cada latido, cada índice, cada posible movimiento.
Pasaron 20 años, dos décadas.
Desde que Tim Burton estrenaba a Charlie y la fábrica de chocolate, Nolan rodaba un Batman, estaba en cartelera el episodio 3 de Star Wars y Harry Potter con su cáliz de fuego. Cuando el príncipe perdió el hilo narrativo de su propia historia, el París-Dakar se corría entre París y Dakar. ETA estaba activa y Fidel Castro hablaba y hablaba a través de su columna en el Granma.
El príncipe nunca supo del éxito de Lady Gaga ni de la muerte de Michael Jackson.
El diario decía que Néstor Kirchner gobernaba Argentina, que un tal Hugo Chávez Frías estaba cambiando Venezuela y que el presidente Vicente Fox Quesada estaba por terminar su mandato en México.
El primero, luego de 70 años del PRI.
Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno del DF mexicano. Trump era un empresario de bienes raíces y los emos se reunían en los parques a presumir sus flecos y sus tristezas adolescentes de comienzos de siglo.
Cada día una persona por turno le untaba cremas al príncipe para que sus labios estuvieran humectados.
Para que su piel no se resecara, para que sus párpados no sufrieran la falta de movimiento. 20 años. Años en coma.
Creció.
Su cabello era cortado, su barba apareció y fue prolijamente recortada.
Parecía un muñeco de cera meditando cuestiones a las que no tenemos acceso los completamente vivos.
Cada mes de abril el pueblo saudí celebraba su cumpleaños como en ausencia, pero en presencia, orando con la fe que puede indicar la esperanza de que un día el heredero al trono despertara y dejara de ser el príncipe durmiente para preguntar si Juan Pablo II seguía siendo el Papa, o qué ha sido de la vida de ese tal Osama Bin Laden.
Nos traería novedades de Alá y de cómo es allá en el reino por el que se paseó.
Dos décadas con decenas de personas destinadas a su cuidado. Algunos posiblemente se jubilaron de eso. Nombre, apellido, ocupación.
Retirado de una vida de trabajo arduo. Colocar crema humectante en los párpados del príncipe durmiente. Cada día, hasta los fines de semana, durante 20 años, para que sus ojos cerrados no se resequen.
El mundo fue cambiando y el príncipe en su inconsciencia era preservado.
El único verbo que conjugaba era el verbo ser y ninguno más.
Mantenido, porque el dinero no es el problema, en un estado de pausa eterna, como pausando la tristeza de la muerte, pausando la alegría de la vida, pausando la cárcel del ánima.
20 años Hasta que un día, el fin de semana que pasó, alguien dijo hasta aquí.
Había sido hasta aquí hace 20 años atrás en aquel asfalto de la lluviosa isla británica, lejos del sol inclemente y la arena de la petrolera Arabia Saudí.
Para la familia real, el dinero no es el problema.
20 años después, habiendo estado más de la mitad de su existencia en coma, el príncipe moría. Su muerte fue anunciada por una herramienta de comunicación creada un año después de que el príncipe pausara su existencia en Londres.
Su padre anunciaba vía Twitter la noticia.
En un mundo cambiante, Twitter hoy es X. En un mundo cambiante pasaron 20 años desde que el titular de esta noticia
estaba escrito.
Mientras tanto, más noticias nos sumían en el sopor cotidiano. Trump trae problemas venosos. La Ciudad de México marchaba contra la gentrificación. Siguen las amenazas y chantajes de Donald. Estados Unidos acusa a México de incumplir acuerdo aéreo. México responde unido contra el arancel del jitomate. Por su parte, Donald Trump, en su afán de defender a sus amigos, hace que se sancione al juez de la Corte Suprema de Brasil por encabezar una supuesta cruzada contra Bolsonaro.
De la cruzada de aquel famoso juez Moro contra Lula ya nos olvidamos.
En cuanto al conflicto entre beduinos y drusos ahí en el sur de Siria, ya todo se calmó.
Eso dicen, no nos consta.
Las deportaciones continúan y una frase lo dice todo.
Nunca imaginé migrar al revés, dijo un expulsado llegando a Guatemala.
Y en catástrofes y situaciones dramáticas del día, tenemos un atropello múltiple en la entrada de un club nocturno de Los Ángeles. Un barco turístico naufragaba en Vietnam y murieron unas 30 personas. Un centro comercial se incendiaba en Irak a días de ser inaugurado. Ucrania ataca con miles de drones posiciones rusas. Rusia atasca de drones explosivos Ucrania. Gaza es tierra arrasada por Israel. Entre la confusión generalizada, Washington insiste en que las instalaciones nucleares de Teherán fueron destruidas. También Estados Unidos dice que reactivará sus sanciones contra Irán por su programa nuclear. Y también Israel dice que no se fía de que Irán quiera la paz. Y así, entre noticias que parecen mezclar las realidades del drama y la comedia cotidiana con el estado de ensueño al que nos somete el sistema, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
En las puertas del alambrado de la fábrica del tiempo que nos toca, colgamos a secar la tinta de nuestras mejores historias. Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Hubo elecciones en Japón y el primer ministro insinuó que no renunciará pese a una probable histórica derrota en las elecciones.
Me voy, pero no renuncio. Sayonara, Tomodachi.
Vladimir Putin recibió al principal asesor nuclear del líder supremo iraní, Ali Khamenei, en una reunión sorpresa.
Sorpresa, traje unas galletas para el café. ¿Puedo pasar?
México, operativo en Sinaloa, suma 1.487 detenidos y 1.000.000 de pastillas de fentanilo aseguradas.
No sabemos dónde. De meter tanto detenido y tanta pastilla.
Superman sigue dominando la taquilla. Recaudó más de 400 millones de dólares a nivel mundial en su segundo fin de semana.
Si Superman no puede dominar la taquilla, no sabemos quién pueda dominarla.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, nona, centésima, primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Pasó el fin de semana y hay demasiadas noticias como para no comentarlas en
las noticias escandalosas que no dejan de escandalizarnos.
Escándalo en Tailandia. Una mujer mantuvo relaciones sexuales con monjes budistas y los extorsionó por millones.
A eso le llamamos alcanzar otro nivel de espiritualidad. Ahora las autoridades investigan transacciones millonarias y 9 religiosos ya han sido expulsados.
Por andar de pinga loca, habría dicho Buda Gautama.
Evidentemente no consiguieron dominar el deseo.
Lo genial son las imágenes de la dama con filtros bling bling y sus posteos con frases budistas.
Om el amor se paga con más amor o con cuotas en dólares. Pinches monjes pelones.
El que también está con apremios económicos es el Face.
Mark Zuckerberg enfrenta juicio y multa de 8 mil millones de dólares por fallas en la privacidad de Meta.
La información se filtró por una falla en la privacidad de Meta.
Nos vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei habló en el Jockey Club y les pidió a las élites que recuperen el coraje e inviertan en Argentina.
No me hagan lo mismo que a Macri, que confió en todos ustedes y le dejaron tirado.
Al margen de esto, el gobierno de Milei inició la privatización del servicio de agua de Buenos Aires. El 90% de las acciones de AISA pasarán a manos privadas.
Porque un vaso de agua no se le niega a nadie.
En Chile, el gobierno de Boric hace renunciar al director del servicio de impuestos internos.
La razón, no pagaba los impuestos de su casa.
Pero, ingeniero Javier Echeverri, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? En Ciudad de México se desbarató una banda que simulaban vender ropa de segunda mano, pero en realidad traficaban droga.
¿Tiene calzones?
No.
Bueno, no importa, deme 2 gramos de perico, unas pastillas y 3 cigarritos de la risa.
En otras noticias, Ecuador extraditó a Estados Unidos al narcotraficante alias Fito.
Según el gobierno de Noboa, un triunfo político.
Según Fito, me voy a los United a probar suerte.
Y más noticias de alto impacto. Tenemos a una Nobel de la Paz adoptando nueva ciudadanía.
Es que en México, Rigoberta Menchú recibió la nacionalidad mexicana por su vida de lucha por los derechos humanos.
En una ceremonia breve le cantaron:
Rigoberta, hermana, ya eres mexicana.
Y cerramos con las novedades en Sonora.
Dato protegido, dato protegido, dato protegido, dato protegido.
Eso es censura.
Dato protegido.
Es todo lo que puede decir al respecto.
Dato protegido.
Muchas gracias.
Dato protegido.
Es todo desde aquí. Nos reencontraremos cuando la noticia nos vuelva a decir: aquí estoy.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo estás, capi?
¿Qué dice? Qué fin de semana, ¿eh?
Ha.
Yo vengo impactado.
¿Impactado?
Impactado con una noticia, capi. Mire esto, porque esto va a tener mucha tela que cortar. Dan Rivera,
ajá,
investigador principal de la New England Society for Psychical Research,
wow,
falleció el domingo en un hotel de Pensilvania. 50 y tantos años el, ajá, hombre. Su muerte ocurrió misteriosamente, agrego yo,
sí,
mientras participaba en la gira Devils on the Run, dedicada a la exhibición de la muñeca Annabelle, asociada desde hace décadas a supuestos fenómenos paranormales y ampliamente conocida por inspirar la franquicia cinematográfica El Conjuro.
Ajá.
Usted la ubican esa,
sí,
muñeca que,
sí,
que es Annabelle. Bueno, él era como el manager de Annabelle, la tenía así en su posición. Iba, sí, de gira por los Estados Unidos con Annabelle.
No,
la mierda, el conjuro.
Sí,
ya,
sí,
saquen otro.
¿Qué
conjuro?
Pedo.
¿Qué pedo? ¿Por qué se murió tan misteriosamente?
Ya.
Dan Rivera.
Sí, que sí.
Esto no es de Dior. No es de Dior. Esto es
terrible.
Devils on the Run.
Sí, que sí.
Esto es de otro trabajo para el Society for Psychedelic Research,
sí,
de las cosas así.
Ponga
de la vida. Estamina de Saltillo, Coahuila.
¿Qué dice Estamina?
Me considero fan de hace chingos del Mono Tom Cruise, este,
ajá,
que
sí,
viene,
tío,
en debate últimamente.
Sí,
pero
sí,
discrepo con el pira.
¿Discrepa?
Bueno, discrepa, perfecto. Guardias, a él, retiren la visa. En el próximo vuelo, usted, así. Bueno, no, sí hay 2 o 3 pelis malas. ¡Jamás! ¿Cómo?
Pero por favor.
Lávese el hocico antes de hablar de Tom Cruise. Bueno, las de su inicio de la carrera se entienden porque, bueno, pero la que me mal viajó fue La Momia. No es mala, pero para lo que hace Thomas Crucero, generalmente La Momia falló.
Va.
Maldición, señor Estamina, me obliga a confesar algo que no estaba en mis planes confesar, porque arruinaría mi carrera política,
claro,
de,
claro,
referente de Tom Cruise.
Sí, sí.
Y es que no vi La Momia.
Yo
no
tampoco
tengo la puta idea.
Así
de cómo.
Parece que está chota.
Estamina, parece que está chota la peli. Desde hoy para usted soy dato protegido, le ruego,
sí,
no vuelva a nombrarme,
favor,
aléjese de aquí. No, es verdad, no la vimos,
no
la vimos. Uh-huh. Es más, no vimos un chingo, casi no vimos nada de Tom Cruise, pero bueno, era,
sí,
para convivir, amigos. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella, La Muda.
Sí que sí, mudita, no, sí vimos, vale.
Se cayó una,
sí,
máscara, sí, muda.
Chale, chale.
Se cayó,
sí,
se...
Que...
Ajá. Se desvirtuó todo.
Sí.
Diana de Hermosillo, muda.
Dice Diana.
Hermosilla, como es ella. Ajá. Dice, yo amo a Tom Cruise.
Ah, mira.
No, pero es mi fantasía de toda la vida. Aunque sea un puto loco desquiciado, mis favoritas son Vanilla Sky y The Edge of Tomorrow. Besos, chau. Quería dejar en claro que hay un póster de Tom Cruise en su habitación adolescente.
Totalmente.
Momos chingones que sacó Lora Rael, el Mr. Nerd, el Foras, toda la Unión Memera, trabajando arduamente.
Genios.
Y lo peor.
Sí.
Gratuitamente.
Gratuitamente.
En algún momento se darán cuenta y nos mandarán al averno.
Obvio.
Bueno, gracias chicos, en serio, los amamos. Saludos al Caponi de Culiche, al Goltran de Pitiquito, a Cata Perdida, Alba Tata Loco, Estrella Fugaz y la memoria de su fan de Nicolas Cage.
Ah, mire.
Por una película llamada El Ángel Enamorado, pero no hay que confundir. Cuando uno se enamora de un personaje con el actor,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, en realidad sí hay que confundir, no hay ningún problema.
Ajá.
Pero esa película hizo que muchas mujeres, sobre todo a Nicolas Cage, lo vieran como un ser. Ah, es un ángel enamorado.
Claro, claro.
Vio qué cosa maravillosa. Bueno, un beso para Maggie Bell del Mico, que andaba pidiendo que la jalen a un grupo de WhatsAppitos porque amenazaba con atascarlo de piolines y bendiciones. Así que ya saben, la inocencia de Maggie Bell hace que pida entrar en un grupo de WhatsApp desintegrado.
Claro, claro.
Es la inocencia.
Sí, okay.
Realmente es la inocencia. Saludos al Dagre, a la EUS, al J. Paulus, al Pipe Epilepti, con Vallarta. Un abrazo.
Abrazos.
La Quilombo. Nos recordó el lado oscuro de Tom Cruise.
Ah, mire,
podríamos dedicarle un programa a el lado oscuro de Tom Cruise.
¿Cuál es el lado oscuro?
Y celos profesionales con Nicole Kidman, la religión esa pedera que se metió con John Travolta, que andaba mamando, que comiendo placenta,
que
mamando gallo, que la cienciología, que Tom culero a la verga.
Sí,
es verdad, un culero Tom Cruise.
Totalmente.
No le vean películas a Tom Cruise, no merece el éxito que tiene por culero. Señoras y señores, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, mi corete.
A huevecito. Sí.
Sí.
No, ayer fue el día en Argentina, el día del amigo.
Ajá.
Es el día en que los argentinos prenden fuego la rola de los enanitos verdes. Y que un amigo es una luz y andan por ahí. Sí, día del amigo. Felicidades a todos los argentinos que sentimos como amigos, y a los que
no,
les deseamos que escuchen los enanitos verdes.
Claro, claro, claro. Sí,
día del amigo, el amigo Jimmy, el amigo.
Feliz día.
Claro, feliz día al amigo. El amigo no es argentino, pero es como la amistad personificada, totalmente.
Déjeme enviarle un saludo al pinche greñudo.
El pinche greñudo. Ajá. Sí, prohíbanle andar en motocicleta, ¿no?
Sí, bueno, ya es tarde, pero está bien.
Sí,
gracias,
está bien,
niño elefante.
Sí, está perfecto. La moto toda destrozada, excepto donde estaba la calca del niño elefante. Lo que le pedimos ahora es que para su cuidado y protección se ponga una calca del niño elefante en el orto
y entonces
está protegido todo el pinche greñudo. Igual todo chido, ¿no?
Sí,
ni una herida, nada.
No
sangró.
No
se le lastimó una uña.
No
se le enredó la greña.
Bueno, un poco.
Bueno,
sí.
Bueno, pero estamos con bien.
Pero estamos bien.
Un abrazo grande. Hago propias las salutaciones de acá del señor Lagartija al pinche greñudo.
Sin moto, pero bueno.
Sin moto, claro, sin moto. Totalmente.
Bueno, sí,
ha quedado
moto,
sin moto. Hay que arreglarla, él se da maña.
Sí,
él arregla todo.
Totalmente.
El duende de Gualeguaychú dice, el de la peli del museo que cobra vida es Ben Stiller. Suele hacer de Ben Stiller. ¿Y yo qué dije?
¿Eh?
¿Y cómo es? Podemos hacer ese gag. Yo dije Ben Stiller.
No,
yo no dije Ben Stiller.
No, dijo el...
Es que me confundo a Ben Stiller con Ben Stiller, yo.
Claro,
¿entiende?
Claro. Con Ben Affleck.
Con Ben Affleck.
¿Con quién? No sé, con quién se lo confunde.
Con Ben en La Roca, Ben.
Ah.
No, Ben Stiller, me lo confundo, la rata Ben.
Sí,
no, La Roca también se llama Ben.
Sí.
No sé, Ben Stiller. Hay otro que se parece a Ben Stiller.
Bueno, no sé.
Sí,
no,
¿cómo se llama? El de
no
Zoolander. El de Zoolander.
Sí, Tom Cruise.
Sí, que está David Bowie ahí y aparece Zoolander.
Bien.
Bueno, ese, me lo confundo con Ben Stiller. Asiago Maracucho en Locombia, en realidad está en Granada, Meta, Colombia.
Ajá.
Dice, saludos Nave, acabo de caer en la cuenta que si bien salí del closet hace 6 años, cuando Ben Stiller brillaba en Hollywood, hace 20 que tuve aquel primer celular donde comencé a escuchar este podcast. El comentario de todos los que dicen que al principio no entendía nada, yo me quedé porque además de las noticias, importante, era el podcast con mayor calidad de audio. Un aplauso generalizado para todos los que hacen, a pesar de la voz de quien les habla y todas las mañas que pudieran encontrar en cuanto a dicción, un buen producto auditivo. Eso dicen. Felicitaciones. Así que
gracias,
bueno.
Muchas gracias.
Muchas gracias, querido Asiago. Se ha ganado una estrellita en la frente. Feliz cumpleaños atrasado, Tomá, Lagarto. Sí, de tu culo, en tu cara, digo, Apple. Pinche Apple.
Nunca
culero.
Dijo que sonaba mal.
No, dijo que sonaba fuerte. Está fuerte, dijo Apple. Vio cómo es de sensible Apple.
Sí,
bueno, feliz cumpleaños atrasado, Lagarto.
Ajá, muchas gracias.
Cumples el mismo día de mi papá. Así que momento en que el Lagarto dice: Asiago,
soy tu padre.
¡Wow! Lo dijo. Un abrazo para el Asiago Maracucho en Locombia. En el programa de hoy, el diablo no anda para pactos. Los deditos de Tommy iniciaron el merol. Damos vuelta a Pink Floyd para escuchar Floyd Pink y programamos Tortugas. Lunes, comenzamos con ímpetu la cuesta de la semana, con este lunes cargado de emociones en que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia: sin arte no hay razón, sin locura no hay arte, sin contradicciones no hay certezas. Y aquí, lo aparentemente cierto también entra en debate. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y aquí seguimos luego del fin de semana entre Diabólicos, Black Sabbath, sumamos bandas, muñecos y cartoons. Llega el Camareras desde Whisky Lucan Edomex.
¿Cómo está, camarera?
Bien, muy bien. Este mame no termina. Este tren diabólico no acaba. Porque el diablo a la historia de la humanidad llegó para quedarse, amigo. Bueno, el Camareras dice: paso a subirme al y estirar, prolongar el tren del mame de los músicos adoradores del diablo. Provocando un choque todo pendejo con temas actuales y un desbarajuste. Número uno, respecto, yo digo el Camareras como que dice, porque lo veo con cara de no está entendiendo quién es el que choca los trenes y hace el desbarajuste. Ajuste,
claro.
Y hace todo un pedo. Yo me hago responsable, dice el Camareras. Vengo así como con retraso de temática y aventarlo. Pero no, esta temática es perdurable en el tiempo, así como lo es el diablo. Como es el demonio, como son los músicos, como es la música.
¿Ustedes trataron
de hacer pacto con el diablo? Un chingo de veces.
Yo no me atiende, igual que Dios. Me ignoran todos.
¡Güey! Sí. ¡Le clavan el visto!
¿Qué pedo?
Señor diablo, para el fin de semana andaría necesitando. Y el diablo así.
A los dos, y a Dios también, ¿entiendes?
Sí, no.
Ninguno, nadie.
Es que Dios dice: güey, ni te topo. Y el diablo dice: güey, ni te topo.
Pero
más o menos así.
El pedo es que nada.
No, y lo loco es que se miran entre Dios y el diablo, como diciendo: ¿este pendejo qué?
Que no le llego al precio.
El diablo le dice: ¿qué pedo? No sé, tu pedo, le dice el diablo a Dios. Y Dios le dice: no. Yo, el libre albedrío, recuérdalo, señor diablo. Ah, sí, es verdad.
Por suerte está el niño elefante.
Sí, como ya sabemos que no nos pela nunca,
claro.
directamente, pero tampoco nos hace pasar por esa situación de: a ver, estoy dispuesto a firmar un pacto contigo.
Totalmente.
Porque me hagas un talentoso. Y se escucha una risa de fondo. Pinche diablo,
claro.
Me anda pedo, se anda quemando sus propias patas. ¿Cómo puede ser? O sea, sea serio, señor. Demonio.
Sí,
hay gente que lo ha intentado.
Yo lo intenté todo.
Sí, hay gente que le da miedo. Lo hemos intentado todo, amigos. Basta ya, mire, menos TikTok. Lo hemos intentado todo.
Sí, claro.
Hasta aquí llegó mi amor. Recojamos las banderas, abandonemos este paravalancha, el crimen no paga. Bueno, el Camareras.
Sí, Camareras.
No sé si quiso firmar algún. Claro, porque está bien lo que dice el señor Lagartija.
Sí.
Para que uno detecte, firmó un pacto con el diablo, debe ser ultra talentoso en alguna cosa.
Y evidentemente.
Digo, ¿cómo toca? No sé, ¿qué es el violinista, no? El famoso violinista. Sí, muy bien. Sí.
Yo toco muy bien.
¿Está bien? ¿Y qué? ¿Firmó con el diablo algo? ¿Qué,
no,
qué,
se lo ofrecí, pero no me pela, ya le digo.
No, pero El sí. pacto es para lograr algo.
Bueno, no, pero primero no, tiene que entablar una conversación.
Pero no es un desfile de talentos con el diablo. Sí. Sí, yo le imito pájaros, señor diablo. No, mire, quiero una gira por Las Vegas y le hago pájaros.
Sí, sí. No es que yo le fui y le dije, mire, yo toco muy bien.
Ah, está bien, ¿entiende? Está bien. No,
tocar, digo, tocar las cosas. Claro. Sé tocar las cosas, digo.
Sí, sí, o sea, usted habla de
personas,
usted habla del tacto.
Claro, claro,
como tal. Perfectamente.
Pero antes intenté una comunicación y no voy a quedarme hablando solo.
No, el diablo está ocupado.
Ah, te ofrezco tal cosa. Sí, sí, no, si no sé si me está escuchando.
Tanta gente diabólica. ¿Usted se cree que el diablo tiene tiempo?
Claro, claro, eso
está,
pasa.
Está llevando a más no poder los destinos del mundo.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Lo llaman de la ONU, de la Casa Blanca, del Palacio, de aquí. Y aquí humildemente dice, ah, sí, sí, son los del podcast, conozco su trabajo. Y no.
No, no.
Sí,
no,
así las cosas. Bueno, camareras, ¿qué nos trae por aquí? Bueno, respecto a las canciones o bandas demoníacas, y recordando que el lunes pasado al pasado hablaron de la despedida de Ozzy Osbourne, creo que es un poco injusto. Que voy a hacer una aclaración previa al camareras que dijo, intenté ser lo más económico y audaz que pude.
Sí.
Esto es lo más que podemos dar.
Ajá.
¿Quiere un pacto con el diablo para ser realmente ser, no porque sea breve, sino por ser coherente con lo que desea?
Claro, claro.
Digo, mire, diablo, yo ando deseando cosas que no es imposible. Se escapan a mis posibilidades realmente.
Sí,
y el diablo le dice, y sí, la verdad que sí, ¿no?
Claro,
intentaste, pero con intentarte no ganamos nada.
Claro,
date cuenta del tiempo que estás perdiendo para decirle a estos vatos del podcast de cuándo hablaron de Ozzy Osbourne.
Por
si
favor.
Ellos lo saben plenamente.
Le estoy diciendo si todo el tiempo.
Gente más lúcida no vas a encontrar en la internet.
¿De quién?
No sé. Bueno, entonces, hablaron de la despedida de Ozzy Osbourne. Creo que es un poco injusto que, en general, solo se hable del príncipe de las tinieblas como el provocador de la música metalera y como el cabecilla de Black Sabbath, y no se, hable en ambos casos del viejo y querido Tony Iommi. Bueno, Tony Iommi, para mí es muchísimo más importante en la creación del metal que Ozzy Osbourne. Luego recordemos que Ozzy Osbourne...
Sí, pero lo que pasa es que se retiró Ozzy Osbourne.
Sí, claro, sí. Black Sabbath, concupiscente con todo este pedo, dijo, bueno, nos retiramos todos porque... Sí, ya que nos vamos todos.
Claro,
pero sí,
claro, sí,
el retiro fue de Ozzy Osbourne y de Black Sabbath como,
bueno,
marca,
como marca.
Como
sí,
diciendo,
sí,
Tony Iommi dijo, bueno, no es que van... a ver, no vamos a hacer lo que ya hicimos.
Claro.
Cambiar de cantante.
Porque no,
hubo
no
un sirvió, tiempo donde, bueno, Black Sabbath tuvo otro cantante. Pero bueno, más allá de todo eso, y Ozzy Osbourne hace muchísimo tiempo que encaró su carrera solista,
también,
¿no? Pero bueno,
también,
más allá de esos detallazos...
El evento, digamos, fue.
Sí, sí, sí. Aquí en el evento tomando un whiskito. Pero sí, Tony Iommi tiene... Bueno, lo cuente usted. Vamos a dejar que lo cuente el camareras porque el sonido metalero tiene mucho más que ver con el problema que tuvo Tony.
Claro.
Que con Ozzy Osbourne, que se levantó una mañana y dijo, voy a hacer un pacto con el diablo y voy a crear el heavy metal.
Sí, sí,
de
sí.
hecho, tampoco se llamaba heavy metal en el momento que Black Sabbath andaba por ahí dando vueltas con sus primeras músicas.
Sí,
no
sí,
era, bueno, ah, qué pesado suena esto, música pesada, heavy, etcétera, etcétera, etcétera. Fue tomando, volumen a medida que fue transcurriendo la historia generalmente.
Sí, 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 sí.
Es así, salvo en la actualidad que generalmente
sale el género
se generan
antes, ¿no?
géneros
claro,
antes
sí,
que
sí,
los
sí,
artistas.
Sí, sí, sí.
Es más, se generan artistas antes que los artistas.
Totalmente, sí, sí, sí.
Es
magnífico.
Y el artista al que le colocan el traje de artista dice,
se la cree.
No, sí, pero me falta un chingo. Son 20 talles más grandes. O sea, no, que ahora eres el artista del año. ¡Oh, la verga!
Sí, que sí.
Yo quería,
pero me
parece que es injusto para la humanidad esto que están haciendo. No, eres el artista del año. Mira, premio por todas partes.
Sí,
la verdad, una. Pero tengo una sola canción.
Disfruta,
que
porque
ni
el año
siquiera
que viene
hice
nadie.
Yo.
Sí, así que
sí.
Cállate.
Sí. Todo el poder a los soviets,
sí.
Todo el poder a los productores. Mire
claro,
cómo terminamos.
Claro.
Terminamos con una revolución que gritaba todo el poder a los soviets,
sí.
Se malinterpretó todo y terminó todo el poder a los productores. A algunos productores.
Sí.
Bueno, la cuestión es que sí, me parece injusto.
Bueno, la discográfica
no sé qué pedo.
Realidad, que es la que pone el
Sí,
el productor es un empleado.
Las compañías disqueras, sí. Bueno, la cuestión es que en ambos casos el viejo Tony Iommi, dice el guitarra de la banda, puesto que si no fuera por su accidente en el que perdió las puntas de los dedos, lo que provocó que tuviera que utilizar prótesis y afinar las cuerdas más graves, no habríamos... Yo no hay pudor, me parece.
No.
Porque no hay quien no conozca este dato.
Ajá.
Y ya cuando un dato es tan conocido...
Sí.
Yo digo que no habría que comentarlo.
Habría que mirarse
y decir con lo que le pasó a Tony Iommi.
Sí, claro, todos lo sabemos.
Y luego guardar silencio.
Sí, sí, sí.
Porque son datos tan remanidos. O sea, ya todo el mundo hasta... Creo que me paro en la puerta de un kinder.
Claro.
Sale un niño y le digo, a ver, ¿por qué tu camiseta de Black Sabbath? ¿Sabes lo que le pasó a Tony Iommi? Claro, señor. Se cortó los deditos en una fábrica de acero en la que trabajaba y se puso unos deditos de goma con mezcla de madera y plástico y no sé qué vergas.
Sí.
Y así es el sonido característico del metal por afinar tres tonos más abajo. Ah, bueno, niño, puedes seguir utilizando tu playera de Black Sabbath. Bueno, la cuestión es que sí, le pasó eso.
Sí.
Y por eso hablamos de que el sonido característico pesadito tiene más que ver con eso que con la voz de Osborne o con alguna cuestión. Luego se acompañó con la estética y demás.
Sí, sí,
pero
sí,
bueno.
Sí. Digamos que es una pata importante, digamos. Para no decir una mano importante.
No, la de Tony Iommi.
Claro.
Bueno, sí.
Sí. Pero
son unas falanges.
Es un conjunto.
Es una ausencia de falanges muy importante.
Claro.
Y Ozzy Osbourne, que era tan bonito y que bueno, las chavas no suspiraban estilo Beatles con él.
No.
Pero bueno, tenían todo para ser una banda.
Que
fue, ¿no? La cuestión es que ese sonido denso, grave, pesado, áspero que los haría tan famosos. Y también, de hecho, de que en cualquier momento lo botaron a la verga y se consiguieron otro vocalista. ¿Y quién se acuerda de Black Sabbath sin Ozzy Osbourne al frente?
Sí, güey.
Señor, imagínese usted que se retiraba Black Sabbath, pero con otro, decía, vamos a ver si me llevaban en el estadio de... Bueno, pero más allá de todo eso, muy bien.
Ese
tema aparte, ya está.
Obvio.
Ya el retiro, ya está. Además, también hace mención de lo irónico que puede llegar a resultar el hecho de que un güey que tenía algo que ver con una fábrica de metal tuviera un accidente y esto lo llevara al sonido del metal. Es espectacular. Realmente, sí, es una historia que... Como que cierra por todos lados, que parece guionada realmente.
Sí,
no
realmente
lo es, pero,
no.
Realmente sí. El Camareras dice número 2.
Número 2.
¿Cuántos números tiene Camareras? No, igual estamos muy dispersos, estamos acotando mucho nosotros.
Disculpe,
sí,
es lunes.
Disculpe, Camareras, es lunes y venimos como de no hablar todo el fin de semana.
Claro.
Y entonces uno se pone a hablar.
Sí.
Número 2, haciendo mención también de lo diabólico y demoníaco que podían resultar los usodichos. Es sarcasmo, es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. ¡Ah! Con razón. Claro, por eso viene acá a hablar como y así. Bueno, hay que recordar que la famosa cornuda, la famosa cornuta es un símbolo que introdujo el viejo Dio, Ronnie James Dio,
claro.
O sea, hacer los cuernitos con la mano, ¿no?
Sí.
Que según una versión suya era un símbolo que usaba su abuela precisamente para ahuyentar al demonio. Y hacía así cuernitos, y le decían, ¿qué es, abuela, un caracol? No, hijos de su puta madre, es el demonio, y lo ahuyento así. Bueno, y terminó siendo satanizado por todas las mamás del mundo diciendo que eran los cuernos del chamuco y que, bueno, hacer la mano así era invocarlo. De alguna manera, y se presentaba ipso facto el diablo. Usted hacía los cuernitos de Ronnie James Dio y se escuchaban. ¿Sí? Decía algún pacto o algo así.
Qué fácil. Se ve que antes era más fácil.
Bueno, antes era más fácil.
Sí.
Todo antes era más
todo
fácil.
Antes
era
más fácil.
Dramático también.
Póngale.
Pero, pero todo era más fácil. Un abrazo grande para el Camareras desde Whisky Lucan, Edomex.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control.
en caso de que el mundo se desintegre.
Número 3, basta, camareras, basta. Camarera. Pero camareras, ya que me... Número 3. Ahora vengo con otro pedo. Ajá. Por último, y hablando de canciones con mensajes al revés, creo que nadie mencionó la canción Empty Spaces. Un rolón lemebundo de Pink Floyd. Bueno, de otra de mis bandas favoritas, Pink Floyd, que en su momento también fue tildada de adoradores de Satán. Bueno, bueno, lo que pasa es que todo lo que salía era adoradores de Satán. Sí, o sea, no me estoy imaginando. Porque además estaban los dos extremos. Lo que era muy, muy, muy así como muy angelical, también era, no serán adoradores de Satán, fingiendo que no lo son.
Póngale, los
entonces
Bee Gees.
Claro, los Bee Gees, sí, claramente. Esa voz de dónde sale. Eso está en la naturaleza del infierno.
Totalmente.
Bueno, Pink Floyd, la canción Empty Spaces, en ella, cuando se reproduce al derecho, se escuchan unos sonidos que bien podrían pasar como ruidos guturales, pero que al reproducirla al revés se podía escuchar tranquilamente. Aquí voy a hacer uso de mi conocimiento del inglés. Ajá. Se escucha Congratulations, you have discovered the secret message. I want to see nice to know people who found in Chalford. Que se puede traducir algo así como felicidades, acabas de descubrir el mensaje secreto. Por favor, envía tu respuesta a All Pink a cargo de la granja divertida Chalfont. Algo así.
Sí.
Bueno, muy bonito todo. Está bien. En un momento también de la historia se puso como de moda, entre comillas, que aparecían mensajes.
Obvio.
Estaban tan chingue chingue con
totalmente.
Que esto tiene mensaje, esto sí tiene mensaje. Disculpen, ¿de dónde sacaron que la música de Virus tiene mensaje? Y así sucesivamente. Entonces empezaron todos como a querer poner un mensaje oculto. Vio la rola escondida.
Ajá.
La canción que nadie escuchó, pero que si
se te
olvida el vinilo puesto, aparece. El pedón que te sacaba cuando tú escuchabas un vinilo, lo ibas siguiendo con la... A ver, track 1, 2, 3, 4, 5. Sabías que tenía 10 tracks, 5 del lado A, 5 del lado B, por decir algo.
Póngale.
Y de pronto lo venías escuchando a lo largo del tiempo de esa manera, pero un día por X situación te fuiste a preparar un cafecito y quedó el disco dando vueltas.
Ajá.
Y se escucha una voz. Se escucha, well, congratulations, you have a discovery, the cover, ¿Y cómo es que está sonando al revés y yo lo dejé al derecho? No, pero aparecía una rola, una voz.
Póngale,
un bye bye, un algo así.
Ajá.
O comenzaba la rola nuevamente.
Póngale.
Es decir, eran épocas experimentales.
Ajá.
Estamos hablando 70s, 80s.
Claro.
Donde se experimentaba mucho con todo ese pedo. Alguna vez contamos con el señor Lagartija que en la fábrica belga, así del triángulo belga, francés, inglés, dejaban inscripciones los mismos empleados de la que se encargaba de la fabricación del acetato.
Exacto.
Es decir, del disco.
No,
ninguna intervención musical.
No,
era
no.
Obreros de la factoría que llegaba, por ejemplo, bueno, hay que hacer 30.000 copias de este extended.
Póngale.
De una canción de The Pitch Mode.
Póngale.
Generalmente en esos era donde más aparecía esa cuestión. Y eran, tiradas de ese tipo.
Ajá.
A lo mejor tiradas menores, específicas para DJs o para
también,
cosas así.
Claro.
Y aparecía como un escrito como en relieve.
Sí.
En relieve no, todo lo contrario al relieve. O sea, como si fuera en parte del surco, en esa parte
claro,
del vinil donde no hay surco,
como
justamente.
Cincelado, como se hace con
como
los,
un cincel, claro.
Con los vidrios,
efectivamente,
los
que decía... ¿qué hubo, les Bob? Y Bob era el que recibía el disco en otra parte de la planta.
Sí que sí.
Donde decía, me está saludando a mí, debe ser Jeff. Y
claro,
luego se encontraban a la hora del almuerzo y, no, acá la hueva y la chingada. Una cosa muy particular, nosotros tenemos uno o dos de esos discos donde la gente se ha comunicado de esa manera.
Sí.
Bien loco. Uh-huh. Bueno.
Y con respecto a las grabaciones de voces al revés,
sí.
Yo recuerdo, yo lo conté esto, que una vez con La Sobrecarga tiene una canción que comienza con...
una grabación
de la voz
invertida, de la cinta.
Que es de la misma canción.
Sí.
Y le pregunté a Horacio Gamexane cómo se les había ocurrido semejante genialidad.
Ajá.
Y me dijo, los Beatles lo hicieron primero y después casi todas las bandas del mundo.
Ante toda respuesta, ante toda pregunta, ante toda consulta, posiblemente se encuentren con los Beatles lo hicieron primero. Y estamos hablando de Oye, no cambies el ritmo de hoy, Oye,
exacto.
No cambies el ritmo, no
sí
da vuelta.
Sí.
Hero,
exacto.
Zyro,
no.
Genial. Sí, para que vean, ¿no? Al derecho y al revés, y los Beatles lo hicieron primero. Uh-huh. Está muy bien eso del artista también, digo, en este homenaje permanente que se le rinde a Horacio Gamaxane. La cuestión de...
La sinceridad.
Sí, la sinceridad y que no, uno, muy morrillo y muy emocional,
claro.
¿Cómo se le ocurrió este cuento, señor? Sí, es un cuento. Borges lo escribió mucho tiempo antes, pero bueno, es como un homenaje. Claro. Y así sucesivamente. Obvio, ¿cómo se le ocurrió? No sé, sí, este riff.
Influencias hay en todos lados.
Sí, es el único riff que me dejó libre Jeff Beck. Bueno, muchas gracias. Claro, y así, ¿no?
Sí que sí.
Pero bueno, así la cuestión. La cuestión que sí, que uno cuando por primera vez se encuentra con una cinta de grabación dada Póngale. Vuelta o algo así, le explota la mente.
Exacto.
Y
dice, ¿cómo
es? Esto es una locura. Sí. Y cuando se acerca a las grabaciones, lo complejo que era la grabación de un disco y demás.
Claro, porque hoy es muy fácil. Hoy es muy sencillo dar vuelta a algo y ponerlo.
Oh, sí, sí, sí. En esa época había que dar vuelta a la cinta.
Bueno, sí, la cinta también, obviamente.
Bueno, pero... también había que pegar las películas para la edición. Sí, sí, sí. O sea, había que hacer un chingo de cosas.
Todo antes era mucho más difícil.
Era mucho más difícil. Venimos de un programa que es este mismo que dijimos que era mucho más fácil, pero como de decirnos, es nuestra lógica, también era mucho más difícil.
Sí, sí,
en
totalmente.
Efecto, también era todo mucho más difícil.
Ajá.
Así que el Camareras termina diciendo, es todo por hoy. ¿Qué nos está
oyendo? Y no le cree.
¿Por qué? ¿Por qué nos calla? No, es todo de su parte. Bueno. Pronto les estaré escribiendo para pedir a Yur, a la banda desintegrada y a la nave, por un proyecto que tengo en mente.
No vamos a estar.
Disculpe, pero tenga un proyecto. A ver, tengo un proyecto. Y lo adelante.
Claro.
Sáquelo de la mente. La mente es un lugar cochambroso.
Difícil, ¿no?
Que tanto a nosotros como a los desintegrados no le entramos.
Claro.
Muchas veces nos invitan. Vengan a mi mente. No, gracias.
Está bien.
Cada estamos uno con su mente.
Sí.
Estamos bien. Así que banda desintegrada, le van a pedir ayuda.
Sí.
Bueno, cuídense mucho. Esto seguramente es no tendrá que ver con la opinión, ¿no?
Ajá.
Claro. Bueno, cuídense mucho todos. Reciban abrazos y saludos calurosos y palmico. Una penca de plátanos y una caja de vajilla de lujo para que rompa más a gusto el Camareras que en su mente tiene un proyecto.
Ajá.
Abrazo grande. A lo mejor es hacer una banda, mezcla de Pink Floyd, póngale. Black Sabbath.
Sí que sí.
Y la sobrecarga. Un abrazo grande para el Camarera de Whisky.
Abrazo.
Señoras y señores, ya el Raspic del DF mexicano.
¿Qué dice Ras?
Ay, ay, ay. Pirata, Lagartus, bebés. ¿Cómo andan? Vengo a aportar el tren del mame de los muñecos diabólicos.
Sí.
¿Cómo es posible que olvidemos a los Furbies?
¿Cómo
bueno,
es posible?
Ese pinche muñeco parlanchín de ojotes saltones, todo peludito y suave, con la habilidad de aprender a hablar, fue estigmatizado porque incluso la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica les prohibió por ser una potencial herramienta de espionaje. Claro, sí, imagínese usted, lo compra, sí, increíble.
Yo
no,
también.
La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, yo entiendo también que tiene que estar media paranoica, ¿no?
Claro.
Pero a veces se pasaban de verdura,
un
¿eh?
Poco.
Bueno, imaginen tener un juguete que es como un perico que aprende las mamadas que uno le enseñe. Imaginen eso en manos de adolescentes mexicanos y de repente una madre escuchando improperios y maldiciones. Pero, y la madre diciendo eso ya se inventó cuando se inventaron los loros.
Claro.
O sea, ¿qué mamada es esta? Claro, los niños diciendo, culoteta mierda. Y el muñeco repitiendo
mamá,
todo
chingas
eso.
Chingas a tu madre.
Sí, chingas a tu madre, chingas a tu madre. Y el muñeco repitiendo,
obvio.
¿No? Y mamá diciendo, ¿qué es eso? Es el demonio, dice.
El mono este.
Sí, es el mono este que compramos. Justo como las inteligencias artificiales de nuestros tiempos. Son del diablo. Tuve una novia.
¿Del diablo?
Sí, del diablo, sí. A quien mis amigos de la universidad le decían la Furby, porque ojona, peludita y parlanchina. Bueno, también era una maldición, pero de eso luego les platico. Nomás quería probar si aquí tenía más suerte. ¿Más suerte que en dónde?
Que
¿en firmar un pacto con el diablo?
Ajá.
Sí, les mando besitos y apapachos y abrazos. Esta vez sí terminé de escribir antes de darles send. Voy progresando,
bien,
prosperando,
bien,
podríamos decir.
Bien,
un abrazo
bien.
Grande. Pal Raspi, que tenemos por ahí otro mensaje donde anuncia que es doctor, le iba a decir.
Doctor.
Master.
Master.
Ama Master.
Ja.
Un abrazo grande para el Rasping, nos llena de orgullo Ama Maestrado. Señoras y señores, el Pinchi Necro de Zacatecas.
¿Qué dice Pinchi Necro?
Dice, para seguir un poco con el mame acerca de la satanización de nuestra identidad para reforzar los discursos, propaganda, ¡juá! Podría ser bonito también hacer recuerdo con el que, bon, porque nos gustaban esos encuentros, como, bueno, en los chicos del barrio, cuando, no, téngame paciencia, téngame paciencia porque... Venimos así, venimos bueno, como, semana, como sí. Venimos del fin de semana. Como en los chicos del barrio cuando a uno le da crisis de su impermanencia y descubre que después de dejar de ser un chico del barrio puede existir un después. O sea, se entiende plenamente, pero por supuesto, pinche negro. No necesariamente de un grupo secreto o luchadores galácticos, aunque sí, igual es lindo. Me puse nostálgico con una nota acerca de un morro que copia y pega los discursos de la agro de Malcolm y todos los académicos lo pasaron por alto. Los amo, reptiles con patitas y garfios, Harlock de la entropía. Bueno, abachos, nave postdata, miles de gracias por la mención de Polilla. Recuerden,
sí, que
dijimos
sí.
ese bar ahí en Zacatecas. No puedo decir cómo van porque solo les dejé el proyecto funcionando y me fui a la verga a descansar y a seguir otros caminos. Ojalá, guiño, escribieran los mismos morros. Que le están dando forma al asunto. Claro, es agotador.
Sí.
Totalmente. No sabemos qué, pero es agotador.
Es agotador.
Un abrazo para el Pinchi Necro ahí de Zacatecas.
Abrazo.
Señoras y señores, el Cimarrón de Golden Colorado.
¿Qué dice Cimarrón?
Debo hacer esta aclaración que es personal.
Ajá.
Pasó como 3 semanas de esto.
Ah, ok.
Pero no importa, porque yo tenía una fantasía. Sí. I have a fantasy.
Ajá.
Y bueno, y quiero ver si alguien más la tenía. Cimarrón, te contesto, dice Pirata. ¿Cómo contestar tu pregunta? La imagen clásica del sismógrafo con papel.
Ah.
Aparato complicado con el que comencé mi carrera.
Sí.
Es cosa del pasado.
No existe más.
Me da una tristeza,
debería
Cimarrón.
Haber, aunque sea.
Esas agujitas que vibraban, sí. ¿No?
Ajá.
Ese pedo
sí.
Ahí.
Aunque sea digital, pero con la...
No, es digital, sí, sí.
Bien,
todo el asunto se localiza.
La visual,
así.
Yo... Sí. Por ejemplo,
una imitación análoga.
En los programas que utilizamos para
musical,
hacer música,
de música sí.
Todos los efectos, la estética, lo que usted está viendo es una imitación de aquellos equipos.
Claro, usted
antiguos.
Coloca la guitarra hace así, y dice, y lo que ve
ajá.
Es un cabezal de Marshall,
póngale,
por ejemplo.
Póngale, o algo más antiguo todavía. Póngale la reverb de cinta.
Sí,
que
de
ya
los
hemos
Beatles.
Comentado, claro.
Total,
claro,
y uno entonces, ve ahí, entonces.
Y
lo ubica en un universo.
Sí.
No, pero
debería
esto.
Ser así.
No, ya dejó de ser así. Totalmente. Todo el asunto de localizar terremotos está totalmente digitalizado.
Ajá.
El tambor con el papel térmico quedó reemplazado con esto y envía así una captura de pantalla donde se ve algo muy muy parecido, señor Lagartija, a los programas de audio que utilizamos diariamente,
para analizar,
cotidianamente,
para analizar las frecuencias,
donde
claro.
Justamente aparece bueno, las vibraciones terrestres.
Totalmente.
Así que hay una cierta similitud, como que uno ve el programa que usa el Cimarrón y dice, esta chingadera la conozco, déjeme a mí a cargo, y luego se da cuenta que lo que está midiendo es terremotos y no frecuencias musicales.
Claro.
Nada que ver, no sé,
puede
porque
ser.
Son vibraciones en el ambiente, pues.
Sí.
Así que bueno, ahí está la cosa. Entonces, el tambor térmico con todo eso, porque yo lo que pregunté era quién fabricaba esos papeles, qué pasaba si los que miden los terremotos de pronto
se
dan
papel.
Vuelta y dice, Juan, ¿no hiciste el pedido de los papeles? ¿Con qué medimos? Hay un terremoto de 8.20.
Vaya uno a saber.
Claro.
Sí.
Bueno, entonces ese es el módulo de registro de la onda del programa Hydra que usamos aquí en el NAIC. Y Hydra es el programa de localización de terremotos más avanzado. ¿Entienden?
Sí que
no
sí.
Me vengan con una actualización, no hay más avanzado del mundo en el ámbito civil. Y es exclusivo del NAIC, nadie más lo tiene. Lero, lero, dice el Cimarrón, que tampoco lo tiene él, lo tiene el NAIC.
No, bueno,
sí, que es el servicio de. Claro,
sí,
somos compas. Las redes sísmicas regionales.
Sí.
Bueno, cada cual usa su programa de localización. Por eso, Cimarrón, no quiero hacerle más preguntas, Cimarrón, porque hago una pregunta y me contesta con lujo de detalle y me da cátedra. Escúcheme, por eso a veces hay como
pequeñas
diferencias
del
servicio de no sé dónde lo registró de 3.0. Siempre son de muy, muy mínimas las diferencias.
Quizás no, yo.
Pero a veces dice, bueno,
no, terremoto. Fue el 5, no, aquí midió 10.
No, no, señores, discúlpeme, no, señores, disculpe, pero diez. No, no.
Sí,
no.
Sí, sí.
Pero a veces hay de, fue de 8.1 y otro dice, bueno, no, se rectificó todo este pedo,
ajá,
es de 8 puntos, ¿no? Una cosa así. Pongale. Pero bueno, debe ser programas o debe ser cuestiones así que saben así la gente que mide esto. Conozco redes regionales que todavía mantienen los clásicos sismógrafos de papel.
Ah, a ver.
Claro, y bueno, y sí, ajá, en Irán, por ejemplo. Pero los, yo estoy diciendo Irán, no tengo idea, no, a lo mejor es de los más avanzados porque es un territorio muy sísmico, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, pero los usan para exhibición pública y no para...
Ah,
ah, claro, por si va un pendejo como yo,
claro,
dice, no,
ver,
acá no están midiendo nada,
sí,
permítame, pero ¿qué hace la gente acá haciendo música? Digo yo, dice, no, estamos midiendo los terremotos, no, no,
nah,
si no hay, bueno, póngale el papel al pendejo este para que nos crea. Entonces ahí está para operaciones cotidianas. De hecho, el NEIC los tuvo en exhibición hasta hace unos 10 años atrás y lo, pasó un chingo de tiempo, si
claro.
Me hubiera dicho que estaba tan desactualizado, cabrón.
Sí.
Quedó mal con la gente.
No, no,
estará diciendo, pero el pirata, que está en blanco y negro. Bueno, y con pantallas que mostraban el registro. Probablemente son los geofísicos con más de 25 años de trabajo en las costillas. Recuerden haber trabajado con registros sísmicos en papel. Todo lo demás no.
No.
O sea, yo empecé así apenas, pero...
Ajá.
O sea, ya llovió.
Sí.
Un abrazo para el Cimarrón de Golden Colorado.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes el amigo Fran de Aguascalientes, México.
¿Cómo está, amigo Fran?
Bien.
¿Sabe que
¿cómo
me quedé
están?
Pensando que quizás fue tanto el tiempo que se usó eso?
Ajá.
Que probablemente en la historia todavía...
Ah, sí,
haya
sea
más,
sido tiempo, más
tiempo el que se usó ese equipo que el nuevo, ¿no?
Seguramente,
ajá,
seguramente.
Aunque parece que hace un chingamadral que no se usa.
No, yo estoy pensando en el detector de mentiras. ¿No era así también? ¿No era
también,
como un sismógrafo?
No, sí, sí, sí.
Era así como,
claro.
Oh, está mintiendo el cabrón, se puso nervioso, no, se cagó,
sí,
está transpirando. Y había una aguja que hacía,
claro.
Miente, no le crean.
Bueno, el electroencefalograma.
En algún momento, a mí,
sí,
bueno, pero... Te dan. Como AMLO,
como
que le daban.
Claro.
Te dan el papelito,
no,
que aparece...
AMLO.
No, AMLO no. Yewan le darán.
Ah,
pero el papelito que aparece... todo, o sea, todo se parece.
Claro,
programa,
claro.
El programa que dice el lagarto del corazón.
Sí que sí.
El de los terremotos y el de la música.
Y el de la cabeza.
Y el de la cabeza. Ah, claro. Usted, el encefalograma.
Claro, yo dije
claro, te ponen unos chupetones en la cabeza. Dice, no, está bien loco esta la verga. Y te dan ahí el...
Claro.
Sí, no, estaba pensando en otro. Ah, el de las mentiras. Ese, ustedes saben que en algún momento, eso, en algunos lugares
fue
del mundo,
tipo la neta.
No, pero además servía en juicios.
Claro, claro.
O sea, es una locura eso. Al tipo lo sentaban y decía, a ver, usted mató a no sé quién. Y decía, no, no, le juro que no. Bueno, el sismógrafo.
Está mintiendo.
El sismógrafo dice que sí. Se puso nervioso, así que lo vamos a llevar a la silla eléctrica.
Chale.
Y a lo mejor el tipo se puso nervioso por otra cosa.
Claro.
O porque era tímido, no quería responder ante ese juzgado.
No, antes era mucho peor.
Sí, sí, sí. Pero antes era más bonito.
Antes era
porque
más
se veía ahí
el
terremoto, empezaban a vibrar las agujas.
Obvio.
Qué bonito. Bueno, amigo Fran, ¿qué lo trae por aquí? No, paso a comentarles brevemente un recuerdo que me desbloqueó el mensaje del desintegrado que contó sobre las clases de computación en la escuela. Ah, cuando jugábamos al Street Fighter, al Combat Rock. Bueno, y es que es algo que yo había olvidado por completo.
Ah, pero sí lo hizo.
A mí me da miedo esas cosas.
Cosas que uno olvida por completo.
Totalmente, totalmente. No, pero no las... A ver.
Son cosas que uno borra.
Si las olvida totalmente por completo,
listo.
O las olvidó totalmente por completo.
Sí, sí, sí.
No hay...
Cosas que le regresan.
Un mínimo toque.
Sí.
Me siento como que es algo que está por botar uno a la basura.
Ajá.
A mí me pasa muchísimas veces.
Sí.
Que ya estoy por botarlo a la basura y digo, ay, si lo necesito para algo.
Claro.
Este
claro.
Pedacito de madera.
Guardémoslo.
Nunca lo vamos a necesitar
no,
para nada.
No.
Pero no importa. Entonces eso dentro de la mente es como un recuerdo que se va. Y un pequeño comentario, por ejemplo, este desintegrado que habló de las clases en la escuela, la regresa.
Claro, claro.
Para la panacea de los psicoanalistas es esto, ¿no? Sí. Como diciendo, pero qué fáciles son. Bueno, amigo Fran dice, y es que es algo que yo había olvidado por completo. Por ahí por los años 1999
sí.
o 2000,
póngale.
Bien, un amiguito Fran con ilusiones intactas y sueños por cumplir, estaba en la primaria. Me daban clases de computación con aquel histórico software de programación donde por códigos hacías caminar una pequeña tortuguita que iba, usted lo usó ese.
Sí, claro.
Usted, ajá, el código de programación.
De OS.
Ajá.
Sí.
Y bueno, el señor Lagartija hizo todo un juego de golf
sí.
con 18 hermoso, hoyos
no,
mientras estuvo convaleciente, iba a decir.
Sí, convaleciente. Sí, convaleciente, convaselina, sí.
Con vaselina, convaleciente,
sí.
luego una operación.
Ajá.
Y en todo ese proceso.
Operación,
inventó, no me desdiga, estoy contando todo.
Es
este muy mal gusto.
No estaba
de vacaciones y me estaba rascando los huevos olímpicamente.
No me acuerdo si no tenía.
Estaba convaleciente, con vaselina. Y bueno, y esa es la anécdota. Gracias,
sí.
amigo Fran. Nos vemos pronto. Ah, no, usted estaba contando la anécdota. Bueno, y entonces hacía como una pequeña tortuguita que iba caminando lentamente. Y la hacías caminar tú solo y te sentías un programador de puta madre. Estabas listo para hablar de tú a tú con el amigo,
ajá.
¿no? Y Flor. Y entonces, pobre iluso de mí, no sabía lo que me esperaba de la vida de adulto.
Claro.
Claro, en fin, así como nos...
¿En qué año hicieron eso?
En el 1999. Sí, bueno, era una escuela rural. No, porque usted me pone cara como decía, 1999 ya estaba...
Estaba el Windows 95.
Claro, estaba el 2000, llegaron con el milenio.
¿Claro?
Bueno,
no,
pero...
Está bien.
Capaz estamos, chavos.
De programación.
Pero escúcheme,
se podía programar en DOS, claro.
Pero
claro.
Hoy mismo,
obvio,
los primeros cursos de programación.
Exacto,
es como camina la tortuguita.
Obvio, sí,
o sea,
sí,
¿o qué se cree? Que
son los primeros pasos.
Entramos con Python directamente. No,
claro,
los primeros pasos. Bueno, entonces estaba ahí, en fin. Así como nos sentíamos tecnológicos hackers, que lo podíamos todo, ¿no? Sí, sí, más conviviendo con una generación que venía, que era cosa del diablo el control remoto del televisor. Entonces imagínense a los niños que le enseñaban a caminar una tortuguita,
sí.
y llegaban a la casa y estaba la madre con una escoba cambiando de canal, diciendo, bueno, yo tengo superpoderes.
Obvio.
Y la generación que me precede, bueno, está bien ignorante.
Sí.
Entonces ahí estábamos. Hijo, tú que eres programador, programame una peda para el fin de semana. Y entonces éramos muy inocentes, niños de 7 u 8 años. Había un rumor...
Un rumor.
Justo cuando aparece el rumor, el chismecito.
Campanita. Algo de campanita.
Aparece
era?
Campanita. No era un rumor de campanita, era un rumor en el aula de computación.
Claro.
Rumores típicos de aula de computación.
Obvio. Sí, siempre.
Qué bonito todo. Bueno, está con campanita ahora. Supongo que van a programar algo.
Sí, seguramente.
Así que le mandamos un abrazo, amigo Fran, a la tortuguita que camina sola.
También, sí.
Y por supuesto, campanita, que se quedan con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Irwin de Mesa, Arizona, por Catalina Perdida, por Harry, por la Yuana, por la Quilombo, por la Morra Tapatía, por la Enfe, por el Semaliña, por el Soy Una Mamada, por Yuyu Middle West, por el Cadmos, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por Semaliña, por el Aldeano de Silao, por la Chica que le gustó Porno, por el Chito de Zapopan, por el Rosonero. Y así nos despedimos, por ejemplo, de hecho, para sus monitores por la IFA, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo ladrando, moviendo la cola, jadeando, como un perro, güey.
Oh,
así.
Como un perro. Es que hoy es el Día Mundial del Perro. A todos los perritos del mundo, perros, a todos los lomitos, a los que queremos tanto.
Claro que
y nos hacen tan bien y nos mejoran como humanos, a esos compañeros. compañeros infaltables, los perros en su día. Feliz Día de los Perros. También es el día de esa sopa de tomate frío con características tan del sur de España.
Sí que sí.
Día del gazpacho para saborearlo en Andalucía. A los andaluces les mama.
Sí, sí.
Creemos que solo a los andaluces les mama, pero bueno, más allá de todo eso, hay mucha gente que lo disfruta.
Sí que sí.
El gazpacho,
claro
así que bueno, día del gazpacho.
Ajá.
Es el día del derecho. También saludos a todos nuestros abogados que nos defienden de causas perdidas.
Bueno, sí.
Sí, sí. Y también en Venezuela iniciamos la semana con el día del veterinario.
Ajá.
Y nosotros tenemos un veterinario venezolano.
Sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando.
Disculpa, el día del derecho, me imagino otra cosa.
El día de. Sí, sí. Sí, no lo celebraríamos, pero.
No, claro,
apenas le estamos celebrando el Día del Derecho, pero porque
por
los derechos humanos.
Sí,
así que bueno, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el asiago maracucho en Locombia. Porque es su día,
claro,
veterinario y maracucho. Abrazo grande para el asiago maracucho en Locombia en el Día del Veterinario en Venezuela. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.